sobre la mesa varios temas que tenemos que analizar, que tenemos que entender y que tenemos que conocer la posición del gobierno. Está con nosotros hasta ahora la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Señora ministra, gracias por darnos unos minutos. Muy buenos días.
Luis Carlos, buenos días.
Ministra, tenemos, o el gobierno tiene, ¿alguna información sobre Jesús Santrich, sobre si se presentará hoy o no?
No, ninguna información, Luis Carlos. Personalmente considero que, pues, como todo el país lo sabe, obviamente que el día de hoy es decisivo, porque si el señor no se presenta, el país espera decisiones fuertes de la justicia ordinaria y de la justicia la justicia transicional, sí. Porque ese es el símbolo si hay o no hay impunidad definitivamente.
Señora ministra, ¿qué le puede pasar a Jesús Santrich si no se presenta?
Pues a ver, yo no quiero inmiscuirme en análisis que corresponden a la rama judicial, pero uno esperaría indiscutiblemente que haya la orden de captura, y también la justicia transicional debería entrar a evaluar la renuencia a presentarse y a responder ante la justicia ordinaria. Esto debe tener unas consecuencias, reitero, también en la justicia transicional, es decir, ante la JEP.
Señora ministra, usted dice, si no pasa nada, esto queda en la impunidad y es la demostración de la impunidad. ¿El caso Santrich se ha vuelto tan importante, tan significativo para el proceso de paz?
A ver, es que el proceso de paz debería ser mucho más allá de una persona, llámese Santrich o llámese Iván Márquez, o sea, llámese Romaya, que tampoco se han presentado ante la justicia transicional. El proceso de paz debería cumplir con los parámetros con los cuales se creó, con los cuales se acordó, que debe ser la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Son cuatro principios sobre los que indiscutiblemente debería moverse la justicia. El país está a la expectativa realmente de saber si la JEP logra encaminar para que se cumplan esos cuatro pilares que fueron sobre los que se fundamentaron ese proceso y se fundamentó la creación del sistema de la JEP y de todo lo que tiene que ver con la justicia transicional.
Ministra, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Cómo evalúa la actuación de la UNP en todo este episodio? La UNP pues tenía la estructura o tenía, digamos, la vigilancia de la estructura que estaba cuidando a Santrich. Y finalmente pues fueron los últimos integrantes del Estado que se enteran de la presencia de Santrich antes de que se perdiera su rastro. ¿Qué evaluación hace de la tarea de la UNP?
Pues a ver, la UNP cumple el papel que le corresponde, que es proteger la seguridad de las personas, pero cada uno de los protegidos también tiene la libertad de decidir hasta dónde admite los escoltas y la seguridad y hasta dónde no. Entonces, en este caso, el señor pues está dentro de un espacio territorial, deja sus escoltas, que además vale la pena recordarle al país que en la Unidad Nacional de Protección, por el Acuerdo de La Habana, hay un área específica para la protección de los miembros de las FARC y adicionalmente los escoltas son parte de ellos, o sea, señalados por ellos mismos. Y eso tiene una autonomía en la decisión y en la selección de los escoltas que viene del Acuerdo de La Habana. Yo les pregunto lo siguiente, ¿no es una demostración real de respeto y cumplimiento del gobierno a esos acuerdos de La Habana? ¿Qué hubiera pasado si previamente se hubiera hecho realmente un análisis de que el señor tenía otras intenciones, que le correspondía pues en este caso a la justicia, porque fue la Corte Suprema de Justicia la que tomó la decisión de no dictarle una medida de aseguramiento bajo ninguna circunstancia? Entonces, al gobierno no le podía corresponder nada diferente que a prestarle la seguridad al señor a través del esquema de la Unidad Nacional de Protección. Pero es un señor que quedó en libertad, que además fue reconocido un fuero como congresista y que tenía, por tanto, toda la libertad para desplazarse libremente por el país.
Ministra, ¿el gobierno interpondrá recursos contra la Corte Suprema o contra los funcionarios de esta Corte por no haber dictado medidas de aseguramiento pese a las advertencias del gobierno nacional?
A ver, es que no es tarea ni competencia del gobierno nacional. Esa es una dinámica de la justicia. La Fiscalía General de la Nación le entregó toda la documentación y el expediente a la Corte Suprema, y habiendo sido reconocido el fuero del señor inclusive antes de haberse posesionado, significa que el fuero es exclusivo de la Corte Suprema y el gobierno no tiene ninguna injerencia en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.
No, pero como el gobierno sí puede mandar. Si ve que hay una extralimitación de funciones o que alguien no está cumpliendo las funciones, cualquier funcionario o cualquier persona, cualquier colombiano lo puede hacer.
Sí, cualquier colombiano, pero no el gobierno como tal, no es competencia del gobierno. Lo mismo que también en su momento, a pesar de discrepar con la decisión de la JEP, finalmente pues no le corresponde al gobierno actuar ante la justicia, lo hizo el señor Procurador General de la Nación, que presentó la apelación.
Ministra, hablemos ahora de todo este episodio que está salpicando a las fuerzas militares. ¿Qué lectura hay desde su cartera, desde el gobierno, de las denuncias que ha hecho la revista Semana, ya por segunda semana consecutiva, y esta vez con nombres propios de generales que estarían comprometidos en hechos de corrupción?
El ministro Guillermo Botero ya se pronunció al respecto, razón por la cual todo el gobierno nos acogemos a lo dicho por el señor ministro de la Defensa. Pero vale la pena observar que nosotros somos respetuosos del debido proceso y por lo tanto pues serán las investigaciones disciplinarias y penales, y desde el caso, que lleven a una decisión.
¿Pero hay confianza del gobierno, señora ministra, de lo que hace, digamos, parte de la estructura de mando de las fuerzas militares? ¿Confían en esta cúpula militar?
Totalmente confianza de parte del gobierno nacional. El presidente Iván Duque lo ha dicho en diferentes escenarios. Las fuerzas militares cumplen un papel fundamental para la seguridad y defensa nacional. Se juegan la vida día a día luchando contra estos grupos organizados, armados, sobre las economías ilegales, sobre la altísima ilegalidad y criminalidad que hay en unas zonas del país, y por eso la fuerza pública en general, tanto las fuerzas militares como la policía, nos merecen la mayor credibilidad y el mayor respeto.
Señora ministra, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil.
Bueno, Luis Carlos, gracias a ustedes, y espero también que conozcan el plan Ágora que se presentó ayer.
Por favor.
Un mecanismo de protección para las elecciones del mes de octubre.
Señora ministra, por favor, denos detalles de este plan Ágora.
Este plan Ágora se ha trabajado con todas las entidades del Estado y busca proteger a las elecciones en los temas de transparencia y de seguridad. Precisamente lo que estábamos hablando, se ha identificado que hay 130 municipios en un grave riesgo, en el riesgo de ser sometidos o capturados por bandas criminales, por organizaciones de cuarteles de corrupción, y sobre eso se generó toda una estrategia de una reacción inmediata de todas las entidades para garantizar que se mantenga y se preserve el derecho al voto y el respeto para que las personas puedan votar libremente en esta región.
Señora ministra, muchas gracias por darnos unos minutos. Que esté muy bien.
Bueno, a ustedes mil gracias. Feliz día.